Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Pues buenas noches. Esperamos estén teniendo un excelente día jueves. Reciban saludos de parte de mi esposa y de Caleb, que no puede estar conmigo, ya que vamos en dirección a la hermosa ciudad de Durango. Y estaremos por allá este fin de semana con el hermano y con toda su familia por allá y con la iglesia del Señor. Vamos a ver un tema que se me encomienda, tiene que ver con el concepto de por qué nos debemos de reunir, cuál es el propósito, cuáles son los beneficios, los prejuicios, y sobre todo vamos a entender por qué Dios lo establece de esa manera. Me gustaría que fuéramos a Deuteronomio capítulo 16 y viéramos 16 verso 16. 16 verso 16. Hay algo muy interesante que Dios establece y es lo siguiente. Y viene a través de algunas preguntas que nos vamos a hacer esta tarde. La primera pregunta sería, si Dios está en todo lugar, porque creemos que Dios es omnipresente, y también creemos que Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente, la pregunta que nos haríamos es, ¿por qué Dios establece el concepto de reunirnos para estar oyéndolo a Él a través de su palabra y para estar llevando hacia Él algunos sacrificios? ¿Cuál es el propósito de ello? Cuando ves en las casas judías, iniciando el día de mañana en la noche, se inicia lo que se conoce como el día de reposo. Es un momento en que las familias judías se reúnen en sus casas, cuando tres estrellas en el cielo se ven en la noche, y desde ahí empiezan con algunas oraciones y algunas alabanzas, y es parte de su liturgia que tiene a través de todo el día de mañana y luego el día sábado. La idea es por qué. Jesús lo explicó mejor. El día de reposo no fue hecho para el Señor, sino para el hombre. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿por qué Dios quiere que nos reunamos? ¿Cuál es la idea de ello? ¿Y cuál es nuestro punto de vista acerca de ello y nuestro compromiso con Dios? Si vemos ahí en Deuteronomio, capítulo 16, en el verso 16, miramos el concepto de las fiestas. ¿Qué es una fiesta? Una fiesta es una celebración, es el hecho de apartar un tiempo en un lugar para tener una comunión con Dios. Esto es, Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios está aquí ahora, está en casa de ustedes, está en casa con mi esposa, está en todo lugar. Pero el concepto de una fiesta o la idea de una santa convocación es que cada uno de nosotros concientice un lugar, que aparte un lugar. De ahí viene el concepto de santidad. Santidad es apartar algo para el uso exclusivo de Dios. Eso lo apartamos nosotros. Dios nos indica cómo lo apartemos, pero lo apartamos nosotros. Esto es, nosotros decidimos apartar un lugar, un espacio dentro de todo el planeta. Decidimos apartar un tiempo dentro del tiempo que se nos da en la tierra. Y en ese momento decidimos tener comunión con Dios. Cuando vemos las fiestas judías, por ejemplo, aquí en Deuteronomio, capítulo 16, si lo vemos en el versículo 16, miramos uno de los conceptos que tienen que ver con la idea de santidad o santo. Dice ahí 16:16. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y aquí vemos el concepto. Si Dios está en todo lugar y Dios es eterno, ¿por qué Dios pide a su pueblo que se presente tres veces al año? ¿Cuántas fiestas judías había, hermanos, en el tiempo que se dan? Siete fiestas judías, ¿verdad? ¿Cuál es la primera fiesta judía? La Pascua. Sin embargo, la Pascua no se menciona aquí. ¿Cuál es la segunda fiesta judía? Los panes sin levadura. Y esa es una de las fiestas que sí se presentan aquí. Bueno, ¿cuál sería la tercera fiesta? Las primicias, y no se menciona aquí. ¿Cuál sería la cuarta fiesta? las semanas, Shabbat o el Pentecostés, muy bien. Y esta también se menciona aquí. ¿Cuál sería la quinta fiesta? No. El día de expiación y luego las trompetas y luego los tabernáculos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios elige de entre las siete fiestas, tres fiestas? Y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿son más importantes estas fiestas que las otras fiestas? No. Consideramos que todas las fiestas son, ¿qué? Importantes. Pero fíjate cómo dice ese versículo, dice ahí, dice, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne. ¿Qué es fiesta solemne? ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Primero, todos los varones son los representantes de las familias. Esto es, si va el varón, automáticamente va ¿quién? Toda la familia. Es algo interesante, ¿ok? Ahora, ¿pero por qué elige los panes sin levadura y no la Pascua? Es muy sencillo. Porque los panes sin levadura es un día antes, la Pascua es un día antes de la fiesta de los panes sin levadura. Esto es, el 14 día del mes de Nisan es la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura inicia el 15. ¿Qué implica esto? Que van a estar ahí. Ahora, ¿por qué cae la responsabilidad sobre el varón? Porque el varón es el representante de toda la familia. Luego, si nos damos cuenta, viene el concepto de las semanas. ¿Por qué las semanas es más importante que las primicias? ¿Y cuál es la diferencia? Las semanas viene a recibirse los primeros frutos, no solamente en el caso de las primicias, de lo que es cebada, de lo que es trigo, sino del resto de los frutos, por eso es importante. No solamente son los frutos de grano, sino también los frutos dulces, tales como la granada y tales como las uvas. En esa mesa, en ese día del Pentecostés es cuando se establece todo este concepto. Ahora, ¿por qué es importante? Hay una gran diferencia entre una fiesta y la otra fiesta. Hay varios días entre una fiesta y otra fiesta. Es más, si tú te das cuenta, es más de un mes. Entonces, ¿por qué lo pone como más importante? Número uno, el concepto de las fiestas tiene que ver con qué es solemne para nosotros. Número dos, el concepto de las fiestas tiene que ver con que nosotros somos los que decidimos santificar, o mejor dicho, apartar, que es lo mismo, para el uso exclusivo. Y entonces aquí se establece que nosotros nos tenemos que presentar. ¿Por qué tenemos que ir al templo? Preguntarían los judíos. Porque fue lo que Dios determinó. No por Dios, sino por el pueblo. Lo voy a repetir. No por Dios, sino por el pueblo. Y eso tiene que ver con el día de reposo. Cuando le preguntaron a Jesús esto, ¿verdad? Dijo Jesús, no es que el día de reposo no es para el Señor, es realmente para el hombre. ¿Qué tiene que ver con ello? Para el beneficio del hombre es, porque si no se establece el día de reposo, el hombre va a trabajar todos los días de la semana. Y la única manera de que ellos reposen es que se santifique, que se aparte para el uso exclusivo, no para Dios, sino para el hombre. El concepto es que esto es para el hombre. El hombre, Dios en donde quiera puede recibir nuestra adoración, pero nosotros no donde quiera podemos recibir la comunión. Y es donde viene la otra pregunta. ¿Por qué quería que se reuniera todo el pueblo? ¿Qué sucedería si en esta noche, día jueves, que muchos decidieron apartar, consagrar o santificar un día? Lo hicieron porque la iglesia determinó que este día se iban a reunir. Cada uno tiene una decisión a tomar y dice, me voy a reunir. Claro, Dios está donde quiera que yo esté. Pero ¿cuál es la diferencia si solamente viniésemos y solamente llegase Isaac y nadie más llega? ¿Qué sucedería entonces? ¿Qué pasaría en la mente de Isaac? ¿Ah? Estoy solo, muy bien. Desánimo, ok. ¿Qué más? Tristeza. Entonces, Dios está en todo lugar. No es para Dios, tiene que ver con Isaac. Es un beneficio para Isaac. Isaac necesita tener comunión con el pueblo y que esta comunión sea con Dios. So, lo primero que tenemos que entender en cuanto a las fiestas es, se establecen no para Dios, sino para los hombres. Si tú entiendes este concepto, entenderás después lo que quiere decir Dios. Mira, si tú ves, por ejemplo, Hebreos, en el capítulo 10, que es uno de los versículos mencionados en muchas partes, en las iglesias, se menciona muchísimo, ¿ok? Hebreos capítulo 10, en el versículo 19. Si leemos esto, una de las cosas que vemos es que la razón por la cual nos reunimos nosotros tiene que ver con la comprensión de lo que Dios ya hizo por nosotros. Si yo entiendo lo que Dios hizo por nosotros, entiendo la responsabilidad que yo tengo, primero para con Dios, después para con mis hermanos y luego para conmigo mismo. ¿Ok? Fíjate cómo dice 10, versículo 19. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí hay varios conceptos que tienes que comprender. La carta se envía hacia la iglesia de Cristo en Jerusalén. La iglesia de Cristo en Jerusalén tienen un templo. Muchos de ellos, todavía cristianos, están haciendo ofrendas, sacrificios y siguen celebrando las fiestas judías. ¿Qué estaba pasando? La comprensión de ellos había decaído, porque ellos ahora pensaban que era a través de sus obras, o sea, de los sacrificios, de las ofrendas y de guardar la ley de Moisés, que ellos mantenían esa relación con Dios. Esto es, ellos estaban regresando a solo practicar la ley de Moisés sin entender el concepto de lo que había traído Jesús. Esto es, la iglesia era el concepto de lugar santo. Y a través de la iglesia podrían entrar al lugar santísimo, que es lo que está hablando. Pero fíjate cómo dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. ¿A dónde? ¿Al templo?, preguntaría uno. No. ¿A dónde? ¿A Dios?, preguntaría uno. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se acerca uno a Dios? ¿Dónde uno establece una relación con Dios? Una vez más, si Dios está en todo lado, ¿para qué me voy a reunir? Y la otra pregunta que nos hacemos es, y yo creo que la han escuchado ustedes, es, si yo voy el domingo en la mañana, yo ya cumplí. ¿Han escuchado ese concepto de cumplir? Este realmente es una falta de discernir toda la idea de lo que trae la comunión con Dios. Ahora, acerquémonos, dice ahí, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué quiere decir esto? Que al parecer el congregarse está unificado al poder mantenerse en pie en el camino del Señor. Cuando alguien se bautiza y me piden un consejo, ¿qué consejo me das, hermano? Digo, te voy a dar tres consejos que tienes que seguir. Tú sigues esos tres y es muy difícil que caigas de la gracia de Dios, ¿ok? Número uno, ora. Todo el tiempo. Ora. Número dos, estudia tu Biblia todo el tiempo. Y número tres, no dejes de congregarte cuando la iglesia se congrega. Ahora, para hacer estos tres se requieren varias cosas. Se requiere ver, uno, el beneficio que trae de cada uno de ellos. Se requiere la madurez para entender por qué lo debo de hacer. Y se requiere también entender que esto es algo que me beneficia a mí y no necesariamente a Dios. Esto es, Dios sabe lo que voy a decir en oración aún antes que salga de mi boca. ¿Para qué orar? ¿Por qué tengo que orar? si Dios ya sabe lo que voy a decir? Es que la oración no es para Dios. La oración es para mí. Esto es, cuando yo hablo con el espíritu y el entendimiento, concientizo lo que estoy hablando con Dios. Cuando yo menciono, concientizo eso. ¿Oraré con el espíritu? No. ¿Tengo que orar también con qué? Con el entendimiento. Porque cuando nosotros hablamos o cuando oramos, ponemos una serie de factores en nuestro ser que se concientiza lo que estamos diciendo. No decimos palabras a la ligera. Empezamos a poner atención. Nuestro pensamiento cognitivo se pone a desarrollar estas palabras. Y empezamos a conectar nuestro ser en quién es Dios. Pero llega una pregunta. ¿Creen ustedes que es necesario orar, hermanos? ¿Sí, hermanos? Pero si Dios ya sabe todo, ¿para qué oramos? ¿Hermano?
¿Podría compararse a la relación que pueda tener un matrimonio, que en este caso pues, podríamos pensar que es lo mismo, el matrimonio de la iglesia con Cristo? Aunque nuestra relación no es con Cristo, es con Dios. Pero en un matrimonio, cuando hay veces que hay secretos que los dos lo saben, pero nunca lo hablan. Pero qué bien se siente cuando se habla, aunque el otro ya lo sepa, se libera esa presión de decir, bueno, lo quería decir. En este caso, el hombre necesita decirlo para saber que Dios le está escuchando, aunque sabe que lo está escuchando.
Sí, o como dijera Jesús, si ustedes que son padres malos, si tu hijo te pide un pan, le das una piedra. Te pide un pescado, le das una serpiente, una culebra. El concepto tiene que ver, es que la oración nos trae beneficio a nosotros. So, tú no tienes que pensar nunca como que tú le haces un favor a Dios. Y es el mismo concepto en estudiar la palabra de Dios. Para estudiar la palabra de Dios, también tenemos que apartar tiempo. La idea de apartar es santificar. Esto es, en un momento voy a poner mi celular, mi dispositivo en silencio. Voy a apagar todas las distracciones, la televisión, la radio, y voy a empezar a leer para mí. Esto es, Dios me habla a través de su palabra. El estudiar no le beneficia a Dios. El estudiar me beneficia a mí. Pero el orar y el estudiar te beneficia en una forma individual. Lo otro que te beneficia, no solamente en forma individual, sino en una forma colateral, es la idea de reunirnos. Porque Dios diseñó la iglesia porque sabía que el hombre no podía sobrevivir su relación con Dios por sí solo. La iglesia o el pueblo de Dios está diseñado para eso. Si seguimos leyendo, y te dice el versículo 25, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Primero dice acerquémonos, luego dice que purifiquemos el corazón, luego dice que lavemos los cuerpos con agua pura, luego dice mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahí está, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No es posible mantenerte firme si no te congregas. Es incongruente. No puedes decir, yo tengo una relación con Dios sin congregarme. No es posible esto. Porque lo que Dios estableció, y eso es lo que estaban peleando los hebreos cristianos, es, bueno, nosotros tenemos el templo y nosotros vamos y damos los sacrificios constantemente. Solamente que hay una gran diferencia entre el templo y la iglesia. El templo es para adorar, la iglesia también, pero la iglesia también es para estimular. En el templo puedes ir solo y solamente hablas unas palabras con el sacerdote y luego sales de ahí. Es un ritual externo. Pero en la iglesia no puedes ir solo porque tu sacrificio no es por ti solo solamente. Muchos de los sacrificios que hacemos como iglesia es en forma colateral. No se trata solamente de mí. La oración se trata de todos. ¿Cómo va a decir amén aquella persona si no entiende mis palabras? Dice Pablo. Cuando hablamos del canto, no soy solo yo, somos todos juntos. Y cuando vemos lo que cantamos, muchas cosas de las que cantamos, aunque la alabanza es para Dios, tiene que ver con la estimulación unos a otros. Y no es lo mismo que cante uno solo a que canten tres o cuatro. Y los judíos comprendían bien esto. Es más, el judío no podía empezar un inicio de servicio en la sinagoga si no tenían como mínimo 12 varones. 12 varones para iniciar el servicio. Había 10, no lo iniciaban. Había 11, no lo iniciaban. Tenía que haber 12 varones en representación a las 12 tribus. Entonces, si vemos esto, dice ahí, considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. No es lo mismo hacerlo en línea, por Zoom, por Facebook, que en forma física. Hay algo increíble acerca de la comunión. Y la comunión no es posible sin la congregación. Esto es, si no te congregas, no puedes tener comunión. Porque la idea de la comunión está ligada a congregarse. Miren, si ponen un separador ahí, vamos a la primera carta de Juan, y vemos en el capítulo 1, te darás cuenta de esta conexión que hay de congregarse con la comunión. Primera carta de Juan, capítulo 1, en el versículo 5 y versículo 6. Es triste, posiblemente en la iglesia, algunos dirán, bueno, yo no necesito congregarme para tener comunión con Dios. Y esto es por la falta de madurez en la comprensión de la palabra. No puedes tener comunión con Dios si no te congregas. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la comunión con Dios se establece cuando tenemos comunión unos con otros. Mira, lo leemos así, lo dice Juan de esta manera. Primera carta de Juan 1, 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, fíjate cómo se compara la idea de las tinieblas con la idea de congregarse. Es algo muy interesante, hermanos. Dice versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos, ahí está, ¿qué? ¿Comunión qué? Unos con otros. Y la comunión de unos con otros solamente se da cuando nos congregamos. O cuando nos reunimos en un hogar para convivir. Pero la comunión de la cual está hablando aquí, está hablando totalmente de la comunión de congregarse. Si Dios está en todo lugar y Él es luz, ¿por qué yo no tengo luz si no me congrego? Porque el argumento de Juan es un argumento contra aquellos que dicen, no me tengo que congregar, yo estoy en luz, tengo comunión con Dios. Y dice Juan, no. Pero tú tienes que entender que si quieres tener comunión con Dios, tienes que tener comunión unos con otros. Y si esa comunión no está ahí, no puedes tener comunión con Dios. Y es interesante, porque regresa a la idea de Hebreos. ¿Para qué se congrega la gente? ¿Para qué? Considerémonos unos a otros. ¿Para qué nos consideramos? ¿Puedo yo considerar a mi hermano cuando no lo veo? No. ¿Puedo considerar a mi hermano cuando no sé lo que está pasando con él? No. O sea, hay algo increíble que Dios establece en el congregarse, que tiene que ver con las fiestas judías. ¿Qué es lo que hacen? Todos los judíos están por toda la tierra prometida y cada quien está en sus labores, enfocado en sus tareas, enfocado en sus planes. Véanlo de esta manera. Unos tienen ganado, otros tienen que navegar, otros tienen que pescar. Pero en un momento, Dios les va a ayudar. La única manera que se van a reunir es que yo establezca, que yo elija, como dice Deuteronomio 16, yo voy a elegir un lugar, yo voy a elegir un tiempo y van a ir. Y si no se presentan, esta es la consecuencia, los podían cortar del pueblo, matar literalmente. ¿Qué es lo que hace? La ley de Dios dice, tienen que reunirse. Entonces ahí va, el varón tiene que ser ordenado y tiene que ser organizado, porque ahora tiene que ir hasta Jerusalén. Y esa idea de ir es apartar, es santificar, es fiesta. Voy a ir, pero no voy a ir solo. Voy a ir como aquel varón de la tribu de Leví va a ir también, aunque esté en una ciudad de refugio, como aquel varón de la tribu de Simeón. Todos estos varones vamos a ir. Y el hecho que todos nos reunamos en un mismo lugar y que apartemos el mismo tiempo, eso es lo que tenemos en común. Esa es la comunión. Si no tenemos esto en común y cada quien está por su lado, nadie se va a reunir. Pero requiere un sacrificio individual. Porque acaso el que tenía ganado no pensaba, si me voy, no me voy por un día como nosotros, hermanos. Ellos se iban por 2 o 3 o 4 semanas. Porque si iban a la fiesta de los panes sin levadura, tenían que llegar a la Pascua y tenía que haber preparación para la Pascua y ya estaban cerca de un mes allá. ¿Y qué piensa el ser humano? Dice, es que si me voy, voy a tener que desatender mi ganado, mi tierra. O sea, ¿quién va a hacer todo esto? Entonces, esta persona tenía que ordenarse y organizarse. Pero fíjate, cuando esa persona llegaba allá y veía a todos sus hermanos judíos, ¿qué sentía? ¿Qué siente Isaac si estuviera solo aquí? Todo cansado del trabajo. ¿Qué siente? ¿Estaría animado? ¿Estaría triste? ¿Pudiera ser que fluctuara en cuanto a la fe? ¿Que se apartase el camino totalmente? ¿Pero qué se siente si se reúnen todos? Tenemos algo en común. Es lo que se dice en griego, koinonía. Es comunión. Tenemos la unidad en lo que es en común. Ahora, cuando cantamos un himno y la letra se canta con el entendimiento, ¿verdad? Esto estimula a Isaac. Esto estimula a Julián. Esto estimula a todos. Un momento que parte de la iglesia se perdió, pero que es complicado, porque estamos en la ciudad de ¿qué, manos? De Monterrey. ¿Cómo mueves toda una congregación un día entre semana? Esa es una decisión que la toma uno en forma individual. O sea, ¿qué beneficio me trae a mí? ¿Y qué prejuicio me trae si no lo hago? Luego sigue diciendo ahí Juan, en el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué indica? Que si no hay comunión entre unos con otros, ¿podrá ser que la sangre no nos limpie? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Regresemos a Hebreos en el capítulo 10 y veamos lo que dice ahí el Espíritu Santo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es, se estimula uno al amor, sí, a las buenas obras también. No dejando de congregarnos, como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. Es verdad que algún día de nuestra vida vamos a romper y no nos vamos a poder congregar. Es verdad que va a pasar algo que está fuera de nuestro control, que nos va a impedir congregarnos. Eso es verdad, hermanos. Cuando tenemos hijos y se van a otra ciudad, nosotros deberíamos de aconsejarles que se reúnan. Pero les voy a preguntar, hermanos, ¿solamente el domingo en la mañana? ¿Por qué les diríamos, cuando se congrega la iglesia deberías de congregarte? Porque esto no le trae un beneficio a Dios, sino a Él. ¿Qué pasa si entre semana él tiene un problema y va a reunirse el jueves o el martes o el miércoles, cuando quiera, y se encuentra con los hermanos? Bueno, tal vez pueda platicar con ellos y tal vez ellos lo puedan aconsejar. O por una hora de servicio, por una hora de coinonía, por una hora de comunión, él se va a olvidar de todos sus problemas. Por una hora más. Y eso lo va a estimular. Y el resto lo va a considerar. Y va a decir, ¿cómo te puedo ayudar? Pero si él no se congrega entre semana, es imposible sobrevivir el cristianismo solamente los domingos en la mañana. Es imposible.
Por eso cuando la gente me dice, ¿qué consejo le digo? Trata de reunirte cada que puedas. Uno hace costumbre algo por opción. Ok, yo sé que todos trabajamos, que todos tenemos... Que hermanos, yo trabajaba cuando trabajaba negocio, hermanos, créanlo. La gente en el mundo no tiene, no comprende la idea de la iglesia. No entiende por qué te tienes que reunir si ya vas el domingo. O sea, es como explicarle a alguien alguna locura. O sea, pero si ya vas el domingo, ¿por qué tienes que ir entre semana? Tienes que acabarme este proyecto. O sea, es algo que la gente no comprende, que es bien difícil. Entonces nosotros muchas veces estamos estresados, corriendo de un lado para otro, si son como yo, como era yo. ¿Qué pasaba? Acababa una y nos íbamos, ¿verdad? Y ya el tráfico lo dejábamos en manos de Dios, porque ya no dependía de nosotros, dependía de Dios. Y entonces uno tiene que pensar realmente, ¿puedo sobrevivir de esta manera? Dios quiere que me sienta así. Y el concepto de la costumbre es que hay mucha gente que ya no tiene la junta en la tarde. ¿Sí me está diciendo? O sea, hay mucha gente que ya dice, bueno, salí temprano, pero no hay, o sea, es que ya no voy yo los entre semana. Entonces, como esa persona ya no aparta o ya no santifica, ¿cómo puede celebrar una fiesta a la que no asiste? ¿Cómo puede tener comunión con alguien si no va? Y créanlo, aquellos que tenemos mucho tiempo en el Evangelio sabemos que cuando una persona se deja de reunir, inicia por las fiestas solemnes que como iglesia establecemos como menos importantes. Como iglesia, hermanos, no tenemos el poder de establecer una reunión menos significativa que otra. Porque cuando el lenguaje de la iglesia es yo ya cumplí, es porque la iglesia ya estableció un día de reunión más significativo que otro. Y ese es un error doctrinal. Porque al final del día, si la iglesia se reúne, tiene el propósito de adorar a Dios. Les preguntaría yo, ¿o acaso adorar a Dios el día de hoy es menos importante que el domingo? Diríamos, ¿no? Tanto la adoración de Dios es Dios hoy y es Dios el domingo. Se establecen diferentes cosas como en las fiestas, pero no se hace de esa manera. Esto es algo que nosotros tenemos que decidir. Si yo por costumbre decido ya no hacerlo, si yo bajo el estándar y si yo lo comunico de esa manera, la iglesia lo va a percibir de esa manera. Esto es más importante. Y esto no es más importante. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? En forma gradual, la iglesia se empieza a congregar cada vez menos y cada vez menos y cada vez menos, porque ya es una costumbre. Hay veces, en algunos lugares que yo he visitado, los miembros solamente llegan a lo que le llaman el culto de adoración, porque no ven como tan importante el estudio bíblico o la escuela dominical. Y dicen, es que esa se la inventó el hombre. Y la realidad es que no es así. Si lo vemos de una forma bíblica en el libro de los Hechos, la iglesia no solamente se reunía el domingo, se reunía realmente todos los días. Eso es un concepto que ellos tenían. Pero no era para beneficio de Dios. Esto es, yo no soy más espiritual porque me reúna todos los días. Pero sí, es de gran beneficio para mi vida que me reúna todos los días. Al menos los días que la iglesia ha establecido. Esto es de bienestar para mí y no para nadie más. Hermano Julián, ¿qué decía algo? Sí.
Y llegan a la mera de la cena. Y si sí. Llegan a la pusieron al final del culto, llegan a la hora de la cena. Y ese es
un... A veces este concepto es parte de la madurez espiritual, ¿no? O sea, veámoslo de otra manera, ¿ok? ¿Creemos que Jesús está aquí? ¿Sí, hermanos? Ok. Pero también creemos que cuando venimos Jesús está con nosotros. So, ¿cuál es la diferencia entre ese Jesús y este Jesús? Ninguna. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que la iglesia está reunida. En este caso, nos reunimos porque tenemos una cita con Jesús, pero también porque tengo una cita con la comunión con mis hermanos. Esto le trae un beneficio a todos mis hermanos. Que yo me reúna es de gran beneficio para mis hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿En qué forma le beneficia a mi hermano que yo me reúna? ¿Ah? Se estimula, muy bien. ¿Qué más? Fortalecemos la fe. ¿Qué más? Se edifica. O sea, hay un concepto que sucede cuando nos reunimos. Pero nunca debemos de esperar de alguien más lo que yo no espero de mí mismo. Esto es algo personal. Esto es, desde que uno inicia la carrera cristiana es, voy a decidir que todos los servicios van a ser importantes para mí. Y me voy a reunir. No por los demás. Pero cuando van pasando los años, y tú ya tienes más de... Yo tengo ya casi 30 años en la iglesia, hermanos. Te vas dando cuenta, hermanos. Hay veces el estudio que escuchaste ese jueves era el estudio que necesitabas escuchar. Hay veces, yo le digo a la gente, es como un bosque. Un bosque se siembra con semillas. Y cada que uno se congrega, siembra una semilla. Pero no ves el beneficio hasta que el bosque está lleno. Cada que tú te congregas, siembras una semilla. Y con el pasar de los 20, 30 años, cuando crecen todos los árboles, ya estás en un bosque, te das cuenta del beneficio que tuvo reunirte todos los días. Pero haz algo individual. Ahora, para darle un buen ejemplo a nuestros hijos, hermanos, se prioriza, no por Dios solamente, sino por ellos. Ellos van a entender que cuando se reúnen, les va a beneficiar. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? De la palabra de Dios. O sea, ellos se edifican, ellos se estimulan, ellos son considerados. Si una persona deja de venir entre semana, eventualmente va a faltar un domingo. Y si una persona lo hace costumbre, lo demás vendrá mucho más fácil dejarlo de hacer. Hermano, ¿quería decir algo, hermano Luis? Muy bien, entonces, ¿cómo eliminamos esa costumbre? O sea, ¿cómo eliminamos esa costumbre de nosotros de reunirnos para juntarnos con el propósito de que sea de beneficio? ¿Cómo lo eliminamos, hermanos? Lo eliminamos primero concientizando que Jesús está presente. Lo eliminamos también concientizando que es un hábito que me está matando. Poco a poco me está matando. Concientizamos que esto es de beneficio para mis hermanos o mis hermanas. Reitero, hermanos, va a llegar un momento en que no vas a poder. Es complicadísimo a veces. Pero no puedes dejar que se haga una costumbre. Porque cuando se hace una costumbre, es mortal para ti como cristiano y para tu familia. No dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándose y tanto más cuando veis que el día se acerca. Fíjate, qué curioso. Lugar santísimo, el cielo primero habla, acerquémonos, laveados los corazones, ¿verdad? Fíjate cómo te va llevando ahí, mantener sin fluctuar la profesión, y luego habla de congregarse. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque congregarse, hermanos, es la única cosa que se hace en forma colateral como iglesia. Es lo único. Por eso es tan importante para Dios. Porque sabe Dios que cuando al hijo o a su hijo le falta fe, al ver a los demás, se va a estimular. Se va a estimular. ¿Se acuerdan cuando le dice Pablo a los corintios? Cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor. Porque sus reuniones no tenían que ver con eso. Con considerarse unos a otros, pues hacían separaciones entre los ricos y los pobres, entre los libres y los esclavos. Pero aquí los judíos hebreos estaban dejando de ir a los servicios de la iglesia y continuaban yendo al templo. Y la carta es una defensa, decir, ¿sabes qué? Entiende. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Aarón y Jesús es superior a los sacrificios. Y es más, Jesús y el santuario donde tú estás es superior al templo que estamos viendo. Quiere que concienticen para que no pierdan esta costumbre. Reunirse es uno de los hábitos más hermosos que como cristiano debes desarrollar en tu vida. Y una vez más, y debes de elevarlo al nivel que Dios lo eleva. Caleb me pregunta a veces, oye papá, ¿y qué tal si trabajo de médico y cómo le voy a hacer? O sea, ya está preocupándose si su labor, si su profesión le va a qué, afectar. Hermanos, ¿cuántas veces mucha gente tiene negocios y para muchos el mejor día para los negocios es el domingo? O sea, son conceptos que, pero una vez más, hermanos, tú tendrás que tomar esa decisión por ti solo. Nadie la va a tomar por ti. Tú vas a decidir, ¿lo hago o no lo hago? Porque una vez más, piensa en los judíos en aquel tiempo. Me voy a ir un mes y medio y voy a dejar mis tierras así y voy a la fiesta nada más para eso. Dios quería que aprendiese el pueblo a depender de Él. Es parte de lo que uno demuestra con las fiestas. Tú vienes a la fiesta, tú vienes con las manos llenas, no con las manos vacías, y yo te voy a bendecir. Pero dices, ¿cómo? ¿Será esto posible? Es un concepto de fe. La fe indica recibir lo que no hemos visto, ¿verdad? Y esperar lo que todavía no tenemos. Y la pregunta es, porque yo estuve así, hermanos, yo comprendo a la gente que trabaja porque estuve en oficina y yo entiendo todo ese concepto de juntas y de tener jefes incrédulos y que no te entienden. Pero lo que yo trataba de hacer con ellos, hermanos, esto es lo que yo hice, no sé si les va a ayudar o qué. Para mí es importante reunirme. Así que, por favor, cuando hagas una junta, hazlas fuera de esto. Los otros días yo me quedo hasta las 11 de la noche, no hay problema. Cuando uno tiene esa conversación antes de la junta, es fácil. Pero si uno nunca expone su necesidad personal, es posiblemente que no haya ningún ajuste. Ahora, tenemos que aceptar en el mundo en el que vivimos que no se va a ajustar a los tiempos de congregarse. Y por lo tanto, tendríamos que decidir si queremos seguir tomando ese empleo que sé me puede afectar a largo plazo o simplemente hacer un cambio. Es una decisión personal. Nadie puede controlar ni manipular la fe de un hermano. Cada persona tendrá que tomar esa decisión eventualmente. Hermano Julián. Son presa más fácil a ser atacados. Totalmente, hermanos. Totalmente. Por eso, hermanos, siempre... acabo con esta ilustración, hermanos, y dejo para preguntas y comentarios finales. Cuando uno predica en una congregación donde hay miembros de muchísimos años, es bien difícil cambiarle la mente a los hermanos. Los hermanos que tienen mucho tiempo en la iglesia, hermanos, es bien difícil, hermanos. Créanlo, yo ya lo experimenté. Se acaba de morir recientemente un hermano de los que inició la iglesia. Pero cuando entra nueva sangre en la iglesia, yo no sé qué tiene la nueva sangre, me refiero a los hermanos nuevos. De alguna u otra manera tú le dices esto y te lo hacen y hacen hasta lo imposible por hacer lo que tú les enseñas. ¿Okay? Pues resulta que empezamos, nosotros nos reunimos los lunes y los miércoles. ¿Okay? Lunes para alabanzas y los miércoles para estudio bíblico. Entonces resulta que el hermano al principio pues le echaba muchas ganas y como siempre pasa, pues llega un día en que no puede. Pues resulta que el lunes, hermanos, que es un día de canto, no llega la familia. ¿verdad? Y estábamos, la obra estaba comenzando y pues cuando éramos menos era mucho más fácil, ¿verdad? Entonces no llegaron y pues sabíamos, y es que, ¿qué pasó? Acabando el servicio, hermanos, nos fuimos todos los que estábamos, pues vamos a la casa del hermano a ver qué pasó. Aunque le llegamos todos, imagínate, toda la, éramos como 30 que llegamos a su casa y dice, ¿qué está pasando? Andaba ya hasta en sus pies. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, no, pues ¿qué pasó contigo? Entonces, venimos, estamos preocupados, ¿está todo bien? Y le digo, pues como no estuviste una hora, estaba nuevecito, tenía como 2 meses de bautizado. Digo, como no estuviste una hora de canto, pues vamos a cantar aquí una hora, digo, para que no te la pierdas, ¿cómo ves? No, pues pásenle y ahí se va, ahí se cae y todo lo demás. Fue la última vez que faltó el lunes. No sé si fue la presión de que iba a esperar otra vez a los 30 hermanos o la idea de que pudiste y no lo hiciste. Hay veces no se puede, hermanos, por lo cual yo creo que no vamos a juzgar. Pero cuando puedes y no lo haces, no permitas que se haga costumbre. No rompas la comunión unos con otros. No sea que fluctúes de la fe. No sea que te debilites. No sea que caigas. Por eso Dios dice, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen, ¿por qué? Por costumbre. Así que ténganlo como una prioridad, hermanos. No hagan planes en los días de ahí. A veces la familia te cae el día de reunión, pues ténganlo como una prioridad. Habla con tu jefe. Se van a sorprender cuando hablas con ellos. Si tienen negocio, tal vez, pero es que es cuando me llega más gente, créelo. Hay un restaurante en Estados Unidos que cierra los domingos, hermanos. Y esto no lo comprende la gente. Se llama Chick-fil-A, es un restaurante de hamburguesas de pollo. ¿Pero por qué cierra los domingos cuando más gente va? Y en sus puertas dice, cerramos los domingos para permitir a nuestros empleados reunirse en las iglesias que ellos decidan. Pero hay pérdidas, muchas. Pero la pregunta es, ¿pero cuáles son realmente las ganancias? O sea, a veces uno tiene que sacrificar esa parte. Ya me imagino al judío, me voy a ir 2 meses para allá, para Jerusalén, y voy a dejar todos mis animales y mi tierra. ¿Y quién la va a cuidar? ¿Acaso Dios va a venir y me la va a...? Hay veces, hermanos, créelo, no te rinde cuando tratamos de tomar atajos. Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, te va a sorprender cómo Dios va a proveer lo que necesites. Así que reiteramos, la instrucción tiene que ver con que decidamos si el congregarnos es bueno para Dios o realmente es bueno para nosotros. Porque aún lo dijeron los judíos en el Monte de los Olivos. Si nosotros no cantamos, ¿las piedras qué? Cantarían. O sea que no nos necesitan nosotros a Dios, porque la misma creación muestra la gloria del Señor. Hermano, acabo con comentarios finales más. Bueno.
Libre soy.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.